amigos oyentes, bienvenidos nuevamente al Último Café, aquí en Uniminuto Radio. En esta ocasión vamos a iniciar una serie sobre el tema pues que nos compete este año, que es el tema del medio ambiente. Y para esto hemos invitado a dos científicos, porque realmente en su quehacer diario hacen ciencia y construyen país. Con ellos vamos a intentar cubrir los temas más relevantes de todo esto que nos está pasando y que es la inquietud de muchos, la desazón de otros y la locura de unos cuantos que insisten en que el cambio climático no existe. El doctor Miguel Ángel Julio, bienvenido. Él es antropólogo de la mejor universidad del país, la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, maestro.
Muchísimas gracias por tu invitación y debo hacer una claridad. Aún no he terminado mi doctorado y resulta que hay muchos personajes que se ufanan de tener este título y le hacen mucho daño al ambiente, así que hay que ser honesto, soy un ambientalista de corazón y comprometido con este tema, y muchas gracias de nuevo a ti y un saludo a la audiencia.
Realmente esto hay que hacerlo de corazón, ¿no? Muchas veces mucha academia, mucha cosa, y a la final pues no pasa absolutamente nada. La idea es que el compromiso con la tierra es un compromiso de vida, no es otra cosa. Y con el doctor Byron Calvache, biólogo de la Universidad Javeriana. Byron, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y pues aquí de nuevo ante los micrófonos, esperando pues que este programa sea del agrado de todos y que podamos contribuir nuevamente con esta causa ambiental en la que hemos trabajado ya por muchos años.
Tantos años, ¿no?
Sí.
Byron fue una de las personas que me introdujo a mí en el campo del medio ambiente, el cambio ambientalista. Me hizo un paseo por la sabana de Bogotá increíble y uno dice, hola, qué riqueza tan maravillosa, qué desperdicio tan atroz, qué locura en la que vivimos. Bueno, vamos a empezar por un tema básico y es el tema del cambio climático. Para muchas personas, entre ellos Donald Trump, que ha sido la noticia desde la semana anterior, pues la actitud frente al cambio climático, él es de ese grupo de personas que consideran que eso no existe y que definitivamente lo que importa aquí, lo que debe primar son los temas económicos por encima de cualquier otra consideración. Pero vamos a hablar con este par de científicos sobre el cambio climático. Don Miguel Ángel, ¿qué es realmente el cambio climático?
Bueno, el cambio climático es un fenómeno que nos asiste hoy y aquí. No podemos seguir dilatando en el imaginario colectivo esta realidad que nos golpea y que, como ya lo han mencionado muchos, inclusive el Papa Francisco, somos la última generación que puede hacer algo para intentar revertir los efectos del cambio climático. Y somos la primer generación que se resiente directamente de ellos. Esto nos pone en un momento histórico muy importante donde no podemos tener aguas tibias a la hora de abordar este tema tan crucial. Efectivamente, hay muchas posturas que manifiestan que el cambio climático es un proceso natural que tiene que ver con los ciclos de la Tierra, con los movimientos astronómicos y que la Tierra ha vivido otrora estos tipos de fenómenos. Pero no podemos negar que nuestra presencia y nuestra arrogancia capitalista ha generado unos desequilibrios que hoy nos resienten como sociedad y que nos ponen en una ruta de colapso de la cual difícilmente vamos a salir si no tenemos transformaciones estructurales en nuestra sociedad.
Esto del cambio climático realmente no es nuevo, comienza desde la revolución industrial, desde la pre-revolución industrial, cuando los sistemas de producción en el mundo, que siempre han sido capitalistas en el fondo, siempre han sido lo mismo, porque es un negocio, ¿qué produzco yo, qué te vendo yo y tú qué me pagas? Cuando aparecen la combustión de productos fósiles, petróleo, carbón, primero fue carbón, ¿no? Carbón, que fue la gran revolución inglesa.
Así,
¿no?
Es.
Sí. Hay una película buenísima que se llama Oliver Twist, que nos muestra un poco de eso, ¿no? Y bueno, esta revolución capitalista se ha mantenido y se ha especializado muchísimo más, de manera tal que todo el tema energético del planeta está amarrado de alguna manera al tema petrolero. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? ¿Cómo ha sido ese proceso histórico para traernos a este siglo XXI a semejante crisis tan terrible del tema climático?
Lo primero que tenemos que ver es que más allá de una crisis energética, nosotros tenemos es una profunda dependencia al capital. Y quiero explicar este argumento. Hace más de 110 años ya Nikola Tesla había desarrollado toda una energía, unas fuentes de energías limpias que generaban una serie de impactos que para nada son comparables con los que estamos viviendo ahora. Teníamos ya hace más de un siglo desarrollos tecnológicos que nos permitían usufructuar la energía solar y no lo hemos utilizado no por no tener la capacidad como seres humanos de hacerlo, sino porque precisamente la arrogancia y la ética del capital hizo que en su momento triunfara Thomas Alva Edison. Y en ese sentido se demarca una ruta para nuestra sociedad donde lo que importa no es el bienestar común, sino el beneficio para unos cuantos. Y el capitalismo per se no es malo, el problema radica en la redistribución del capital. Y cuando nosotros vemos entonces que hay una serie de conglomerados empresariales que han hecho de la dependencia de los hidrocarburos de nuestra sociedad su gallina de los huevos de oro, entonces estamos dándonos cuenta de que no necesariamente la discusión radica en torno a las fuentes energéticas porque otras alternativas ya existen. Desde esta perspectiva, pensar en enfrentar el cambio climático es un absurdo. De hecho, lo que tenemos que hacer es mirar cómo nos adaptamos y cómo generamos estrategias de mitigación que nos permitan tener una vida más digna en el contexto contemporáneo que estamos viviendo. La crisis civilizatoria que vive nuestro planeta es una crisis de desconexión con la naturaleza. Y si nosotros no volvemos a conectarnos con la naturaleza, y no lo digo desde una perspectiva solamente romántica, lo digo desde una perspectiva realista, conectarnos con la naturaleza implica entender que no podemos seguir gastándonos las reservas de crudo que se generaron en 3 millones de años en 300 años. Sí. Esto es un absurdo. Sí. Tenemos que virar hacia otros rumbos y generar cambios estructurales que no van a bastar con decisiones tibias de los gobernantes y que se requiere un cambio profundo en el planeta.
Ahí hay un binomio muy interesante y quiero invitar a nuestros oyentes a que se tomen la molestia de leer un poco sobre Nikola Tesla y la pelea que tuvo con Alva Edison. Edison es el prototipo del capitalismo tramposo, entre otras cosas, porque, claro, la historia la cuentan los vencedores y la cuentan a su manera. Pero realmente Tesla terminó muerto, fue precisamente por la presión tan terrible que hizo Thomas Alva Edison, porque Tesla había encontrado que era posible generar electricidad desde el mismo planeta como tal. Es decir, hay una cantidad de energías alrededor nuestras que somos energía, básicamente. Y él logró canalizar ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, dañaba el negocio de Edison, que es el negocio que tenemos hoy, la producción de energía a través de hidroeléctricas o termoeléctricas o lo que sea. Tesla ya lo había solucionado de otra manera, ¿no?
Quisiera que nuestros oyentes también recordaran un texto muy bello que fue encontrado en la habitación del hotel de Nikola Tesla días antes de morir. Él manifestaba que había cumplido su sueño de lograr producir energía haciendo eco de la misma energía de la naturaleza. Sí. Y que no era necesario cables para transmitirla, porque la energía era como pensamientos y los pensamientos no tienen dueño. Miren qué bello esto. Sin embargo, Thomas Alva Edison, en su afán capitalista, como tú muy bien lo señalas, Carlos, es el emblema del capitalismo, sí. Thomas Alva Edison. Y mire lo triste que a nosotros nos formaron, Byron, en el colegio, asumiendo a Thomas Alva Edison como un ícono, tipo, ¿no? Como el tipo que tenemos que seguir, como la ciencia, la tecnología, el capital, el progreso, sí. El avance, cuando en últimas ese señor entraña en su más íntimo ser la perversión de una sociedad enferma que no es capaz de convivir en comunidad.
Sí, y que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Es una comunidad, en línea general en nuestra sociedad es una sociedad pues egocéntrica, terriblemente, individualista, y el éxito radica en cuánto tienes más, ¿no?
Así es.
Y no en ser, ¿no? Yo creo que en esta situación de Tesla era el ser, mientras que Thomas Alva Edison era el tener,
¿no? Mira qué bello eso que tú señalas, porque hemos caminado durante muchos años por la ruta del ambientalismo que proclama el buen vivir. Y cuando hablamos del buen vivir estamos hablando de aprender como sociedad y como seres humanos, como individuos, a conjugar primero el verbo ser al verbo tener. Y si nosotros navegamos y nos aventuramos a profundizar en estas aguas conceptuales, nos vamos a dar cuenta que la solución no es tan difícil como creemos. Basta con una transformación espiritual interna que se transmigre pues a las esferas donde se toman las decisiones, a las esferas de poder. Pero otro mundo es posible, otra realidad es posible, y escenarios como el que tú nos brindan es una prueba de ello.
Sí. Y nuestra universidad, que está mirando todo el tema de cambio de sociedad, pues mirar hacia el sur es bien importante, ¿no? Todo lo que es el pensamiento sur, de Sousa, todo este tipo de cosas tan interesantes.
Sí, ya lo decía Walter Mignolo cuando nos hablaba de otra lógica, de lo que es entender que el sur también existe.
Sí, claro, que lo han quitado, ¿no? Siempre lo han quitado.
Por supuesto,
claro.
Lo han quitado y lo han puesto en una esfera de polarización donde, recuerdo yo mucho, yo viví en Ciudad Bolívar, a mucho orgullo lo tengo que decir, y era uno estigmatizado por vivir en el sur.
Sí.
Y eso está incorporado en la psique de nuestra sociedad porque precisamente en el sur no se tiene, mientras que en el norte sí se tiene. Pero lo cierto es que tanto en el sur como en el norte se es. Y esa es la invitación que yo quisiera que nuestros oyentes aceptaran para que pudiéramos darnos la oportunidad de volvernos a conectar con la naturaleza, con la persona que tenemos al lado, con la familia. Y entender que ese tema del cambio climático también es un cambio interno que estamos obligados a asumir.
Y es una lucha permanente porque el mismo sistema se ha encargado de darnos una visión de mundo del tener. El éxito está en que usted tenga la cantidad de títulos, ¿no? Llénese de papeles.
Así es.
¿No? Llénese de papeles porque eso lo acredita usted como un gran académico. O llénese de dinero y usted lo acredita como un gran empresario, un tipo de visión, una cosa espectacular. Y llénese de cosas que finalmente no sirven para nada. Nadie se lleva las cosas después de muerto. Nadie, absolutamente nadie.
Y justamente en ese afán de tener, de acumular, de quitarle al otro, se siembran los gérmenes de la crisis ambiental. Veamos entonces, para citar un ejemplo, como cerca del 70% del oro que se extrae se destina a la joyería.
Sí.
Es decir, se destina a la vanidad, se destina a una ligereza banal de esta sociedad, como si el amor que yo le tengo a mi esposa se pudiera medir por el quilate del anillo que le regalo.
Sí.
Veamos, por ejemplo, cómo en diciembre los niveles, por ejemplo, acá en Bogotá, de residuos sólidos se aumentan casi en un 25%, porque es más importante el empaque que el regalo.
El regalo.
Y es más importante el regalo que la persona a quien se lo doy. Entonces veamos que hablar de cambio climático nos suscita una serie de temas para seguir conversando y también nos pone de presente que el cambio climático está con nosotros. Y en ese sentido no podemos bajar la guardia y hacernos los de las gafas gordas. Necesitamos asumir una posición fuerte, contundente, seria y responsable, porque debemos entregarle a nuestros hijos e hijas una madre tierra mucho más sana.
Sí, bueno, ella siempre ha sido una madre. Pero las madres también se ponen bravas de vez en cuando y te regañan y te dan nalgadas, ¿no? Y cuando ella se pone brava, la cosa se complica mucho. Byron, usted que ha estado en el sector público, ¿Colombia sí está a tono con el tema del cambio climático? Pues ahora que Trump nos hizo recordar el Acuerdo de París, Kioto, en fin, todos estos acuerdos, ¿Colombia se está a tono frente a estas realidades?
Bueno, antes de iniciar como con el tema institucional, quería referirme un poco al tema académico del cambio climático. ¿Sí? Entonces, digamos que se ha hablado mucho del cambio de la influencia del ser humano, pero realmente, como lo señalaba Carlos al inicio, también son fenómenos de la naturaleza, ¿no? O sea, se ha visto en las investigaciones que hay ciclos, por ejemplo, que antes desconocíamos, porque obviamente el conocimiento astronómico estaba muy atrás de lo que hoy en día tenemos con toda la tecnología espacial y todo esto. se ha visto que también esto obedece a cambios astronómicos, ¿no? Por ejemplo,
el tema del sol, ¿no?
El sol tiene, en sus ciclos naturales, tiene algunos periodos en que digamos, afecta más al planeta, genera más radiación.
Sí. Entre otras cosas, se va a lanzar un satélite en camino al sol donde hay un colombiano investigador, ¿no?
Sí. Y también algo curioso de comentar, no sé, es que esos viajes al sol ya se habían hecho por los rusos. Los rusos habían viajado en la época cuando inició apenas los viajes espaciales. Sí. Los rusos mandaron algunas sondas que se llamaban en ese momento. Y esas fueron incluso tripuladas. Pero en esa época, pues, los rusos guardaban un secreto total sobre el tema, y varios viajes se hicieron al sol. Y esos astronautas incluso no se supo más. O sea,
sí, no, porque iban a...
mandaron
su destino
y no
era morir.
Sí, exacto. Bueno, entonces, volviendo al tema, el cambio climático se ha encontrado que obedece, pues, a esos ciclos naturales que son complejos, ¿no? Que son la relación entre el sol, el planeta, el movimiento de la Tierra misma, las distancias, porque las distancias no siempre son las mismas. La Tierra a veces se acerca, a veces se aleja del sol. Todos estos cambios influyen, inciden en ese cambio climático. Pero lo que sí es definitivo es que obviamente sí tenemos una incidencia, aunque algunos no lo quieran creer, ¿no? Empezando por el presidente de Estados Unidos actual, que dice que todo es una mentira.
Y Nicaragua, ¿no? Porque Nicaragua tampoco
acepta
este tema, ¿no? Siria.
Pero digamos que las evidencias científicas que ya están de sobra estudiadas, digamos, se han hecho muchos estudios en los polos, donde se ha sacado columnas de hielo. Y ahí está la historia,
¿no?
en el suelo también. El otro día había incluso una científica que está estudiando el cambio climático a través de los corales. Entonces, los corales también sacan muestras pequeñas de los corales, y ahí está la historia, porque los corales viven muchos años, ¿no? La formación de un sistema coralino tarda cientos e incluso casi que miles de años. Entonces, al sacar muestras, ahí está como todo el compendio del clima en la Tierra. Alguna vez hablaba también con un amigo que hizo postdoctorado en Holanda, y pues ellos son como los líderes también en el tema de cambio climático en el mundo. Ellos hicieron perforaciones por el mundo entero de mil cosas, del suelo, del hielo, etcétera, etcétera. Y él me decía eso, me decía que precisamente la incidencia del ser humano es un porcentaje que, digamos, es hasta cierto punto significativo, pero también hay fenómenos naturales, a lo que nosotros obviamente hemos agregado muchas cosas, especialmente pues las emisiones, ¿no?
Sí.
Las emisiones, pero también la deforestación es un tema que está afectando.
Es gravísimo.
Es grave,
¿no?
Grave la deforestación, porque, digamos, en el caso en que se hubiera hecho emisiones, pero lográramos tener una conciencia de mantener una cobertura vegetal adecuada, pues de pronto el problema no sería tan grande. También el desequilibrio hídrico, porque una de las cosas, de las principales afectaciones, es que hemos también desecado los humedales. O sea, el mundo hace 50, un poco más de años, tenía un porcentaje muchísimo más alto de agua en la tierra, ¿no?
Sí.
O sea, los humedales son muy, muy diversos. Entonces están, por ejemplo, desde las zonas costeras, en los continentes, las zonas de pantanosas, las mismas selvas, las dinámicas de los ríos, y toda esta cantidad de agua que antes tenía una dinámica, hoy en día ya se le ha restringido. Entonces se ha desecado áreas para urbanizar, se han desecado suelos para agricultura, mil cosas. Hay países, precisamente Estados Unidos, que aunque allá esté este personaje que no cree en el cambio climático, y casi que a nivel nacional más del 50% de los humedales de todo el territorio de Estados Unidos fueron desecados, para obviamente el aprovechamiento comercial máximo.
A mí no se me olvida esas escenas de esas películas de los años 40, algo así, que eran esas tormentas de tierra, no era arena, era la tierra, el humus de la tierra que corría, ¿no?
Sí.
Y las casas llenas de tierra y toda esa cosa que acabó con la agricultura.
Sí, digamos que ha habido unos cambios sustanciales en todo lo que eran las dinámicas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, es un caso muy famoso, muy bien documentado científicamente también, como el desierto, la zona, digamos, que hoy hablamos de desierto del oeste de norteamericano, de las películas, pero realmente esto no era una zona tan desértica, ¿sí? Era una zona árida, pero tenía sus cosas, sus ciclos y sus cosas, y ahí por ejemplo se hizo agricultura al inicio. Pero entonces empezó todo esta explotación masiva, digamos, y entonces empezó a secarse de una manera tal todo lo este de los Estados Unidos, que hoy hay unos problemas dramáticos, allá, sí, sí. dramáticos, donde ya las personas que tienen, digamos, aprovechamiento de algún tipo, ganadería o lo que sea, ahí están muy terrible ya la situación, y no hay manera, no se ve cómo remediarlo, ¿no?
Pero porque van a encontrar petróleo ahí, ¿no? Y hacer fracking.
Sí, sí, ahora están haciendo, exacto, están buscando unas técnicas de cómo sacar a exprimir hasta la última gota de los recursos de lo que ya, o sea, ya por ejemplo el agua, y eso mismo está ocurriendo aquí en Bogotá y aquí en el territorio alrededor nuestro. Sí. El agua en la sabana de Bogotá era superficial, ¿sí? Cuando llegaron los españoles y encontraron la población muisca, aquí había muchísima agua, y lo dicen los textos antiguos, sí. Pues los relatos de los viajeros, todo esto, cuando ellos venían acá, siempre hablan de que
el
había
valle mucha, de los Alcázares,
mucha agua, sí, mucha agua, siempre el sabio Humboldt, él estuvo por acá y narra y cuenta perfectamente en textos cómo era el río Bogotá, entonces él dice que era una zona de lagunas y había una cantidad de aves, una cosa espectacular. Y ya después, más o menos en, eso fue como 1800 inicios, 1800, y ya en menos de 100 años, 1900 inicios, ya se empezó, y un poco más adelante, ¿no? Casi como de 1950, 30, por ahí, sí. Empezó masivamente a desecarse la zona de la sabana de Bogotá, y hoy en día ya se considera normal que el agua que se aprovecha, sobre todo en los municipios, es subterránea. O sea, ya no se habla del agua superficial porque el agua superficial se desapareció. Sí. Se desaparecieron ríos, se desaparecieron humedales, cambiamos el clima no solamente aquí sino global, aunque los cambios locales también se empezaron a evidenciar, ¿no? Entonces, cada sector urbano ha ido cambiando el clima.
Porque eso sí que es importante, Byron. Sí. El tema, a veces nosotros lo pensamos demasiado global, ¿no? No, es que los Estados Unidos, es que China, un momentico, aguante el burro ahí, porque es que el cambio climático realmente empieza desde su propia casa, desde ahí, ahí arranca el cambio climático.
Y las incidencias que se han hecho, aquí los textos también históricos hablan de que la sabana de Bogotá era un territorio del agua, ¿no? Aquí era como el territorio de los zenúes también, aquí el río Bogotá jugaba un papel muy importante y las comunidades indígenas lo sabían y lo manejaban. Tenían unas construcciones, unos camellones que todavía se observan en fotografías antiguas, donde ellos esa agua la represaban, y esto era un paraíso. Y todas las comunidades indígenas hacían eso. Sí. Hay textos donde hablan, por ejemplo, de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Y eso era un paraíso. Allá vivían cerca de como casi 1 millón de personas, creo que vivían.
Era una ciudad grande.
Y era una ciudad inmensa, con construcciones inmensas, y era una ciudad del agua. Esas las avenidas de ellos eran autopistas de agua. Sí, todo era inundado y ellos se transportaban por ahí, tenían sus... igual era aquí en Bogotá. Claro. Aquí se tenía, entonces en los textos que lo que se ha logrado sacar, porque aquí no se ha investigado tanto como en México, pero aquí también había, por ejemplo, una agricultura urbana. Ya tenían los muiscas, tenían una agricultura urbana en esos camellones, cultivaban muchas variedades de maíz, por ejemplo. Sí. Tenían muchas variedades de maíz, hacían lo que hoy en día estamos apenas descubriendo, los corredores de conectividad ecológica, que ni siquiera tenemos uno. O sea, el único que medio tenemos, que es la reserva Van der Hamen, pues ya sabemos todo el problema que hay. Y ni siquiera lo tenemos en la realidad. O sea, estamos tratando de que sea una realidad, pero todavía no lo es, porque hay muchos conflictos políticos, políticos, económicos, etcétera. Pero los muiscas sí lo lograron. Ellos tenían corredores de conectividad a través de todo ese manejo hidráulico, combinado con agricultura urbana y con corredores de conectividad, porque ellos también permitían que la fauna y la flora silvestre se combinara con sus actividades diarias. Uh-huh. Y lo mismo hicieron muchas comunidades antiguas ancestrales, de los aztecas mismos, que en Tenochtitlán pues era la capital más grande de los imperios de pronto en ese momento.
Y Perú, ¿no?
Bien, así,
Perú,
y los
Perú,
incas.
Perú, claro, los es que incas. Perú vivían en el desierto y ellos sí sabían para qué era el desierto.
Exacto.
cómo
Ese es otro ejemplo que hay de manejo hidráulico de los peruanos. Hasta ahora se está empezando a conocer, y eso es una maravilla.
Es una maravilla.
Ellos hacían unas construcciones, una tecnología de ingeniería que
La ciudad de Chanchan, ahí en Trujillo, es una cosa espectacular.
Manejaban ellos hacían como una especie de conducción, que no utilizaban la tubería que ahora usamos. Sí. Ellos perforaban la roca y tomaban, por ejemplo, agua desde los nacimientos, y a través de unas perforaciones en roca la mandaban a las zonas bajas.
Eso lo pueden ver cuando ustedes hagan el camino del Inca, camino hacia Machu Picchu.
Sí.
¿No? Ahí puede ver todos esos pueblitos que son una belleza. Aquí hay un común denominador en todo este tema del cambio climático. Uno es el crecimiento de las ciudades, ¿no? La ciudad, ese invento que se hizo, yo creo que desde siempre, porque finalmente los faraones tenían la ciudad también. Roma fue ciudad, China fue ciudad. Pero el desmadre de nuestras ciudades ha sido uno de los factores graves para el cambio climático. Y otro de los factores es el tema verde. Nos olvidamos del tema verde. Preferimos, en el caso de Bogotá, el color ladrillo. Y eso sí que es grave. Háblenos ustedes un poquito, desde el punto de vista biológico, qué significa el haber quitado la capa verde. Y Byron, que es un especialista en el caso de la sabana de Bogotá, pues ver con mucha tristeza que estamos construyendo la sabana de Bogotá. Eso es un crimen, realmente es una atrocidad lo que se está haciendo en la ciudad.
Sí, pues Carlos, en ese sentido existe, Miguel Ángel pues también lo conoce. Miguel Ángel, hemos sido compañeros en muchas luchas, también trabajamos juntos en la Secretaría de Ambiente, tuvimos oportunidad de ocupar cargos directivos y pues digamos los esfuerzos que hay que hacer son muy grandes, ¿no? A ese nivel de administración pública a veces es muy desgastante y es los resultados no son los que uno quisiera. Ya digamos en el tema concreto de lo que Carlos pregunta, se habla de lo que son las islas de calor en las ciudades. Es una cosa que ya se ha evidenciado y se ha logrado, digamos, monitorear. Y es que las ciudades siempre generan una especie de burbuja, ¿sí? Entonces los alrededores son más fríos y el centro de la ciudad, a medida que nos vamos metiendo hacia la zona céntrica, el calor va aumentando. Y entonces se forman como una especie de burbujas donde se presentan varios fenómenos. Uno de ellos es eso, las islas de calor, que va aumentando la temperatura, y eso es muy evidente. Uno sale aquí, por ejemplo, a los pueblos que ya no son tan pueblos, Chía, sus alrededores.
No, ya son parte de la ciudad.
Pero son más fríos. Entonces Váyase uno a Chía en la noche y es mucho más frío que Bogotá en la noche. Bogotá ya es como si fuera casi que otro clima. Uno siente más calor y uno dice, pero ¿por qué Bogotá es más caliente?
Sí, ¿vale? Se suponía que era la nevera, ¿no?
Uno siente que es más calientico y es por toda la transformación que se ha hecho, ¿no? La transformación, el parque automotor, todo el parque vehicular todos los días rodando, yo no sé cuántos miles, millones ya hay de vehículos rodando en Bogotá todos los días. Todo eso genera obviamente una temperatura diferente, que además eso trae otras consecuencias, por ejemplo, lo que hay en la inversión térmica, ¿no? Entonces a veces la atmósfera pues se comporta como a veces similar al agua, ¿no? Son gases que
Es un fluido, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando calienta arriba el sol, entonces a veces la temperatura se mueve, ¿sí? Se mueve de las capas, de lo caliente se va hacia abajo, lo frío sube, etcétera, etcétera. Entonces hay una inversión que no es lo lógico, ¿no? Lo lógico es pues, que lo más caliente, porque el sol está pues, más alto, debería estar en las capas altas, pero a veces se produce lo contrario. Entonces el frío sube y el calor se va hacia la parte baja precisamente porque, por ejemplo, en vez de cobertura verde tenemos adoquín. Sí. Entonces el adoquín es como un espejo que refleja los rayos inmediatamente, entonces también se genera un calor abajo que hace que se caliente la temperatura inmediata a la superficie terrestre.
En ese sentido, por ejemplo, una calle encementada, el nivel de reflexión es muy distinto a una asfaltada.
Exacto,
¿no?
Y además el cambio también es lo más importante, es que cuando calienta el sol es muy caliente, pero a la noche se enfría inmediatamente, porque no guarda calor como hace la vegetación. La vegetación sí retiene calor y el agua principalmente. Por eso volvemos otra vez al manejo que hacían los muiscas. Ellos lo conocían o sabían, de cierta manera ellos convivieron con el territorio 12.000 años, mientras que nosotros llevamos, después de la conquista española, llevamos apenas 500 y pico
de años. Sí,
ellos llevaron 12.000 años conviviendo con el territorio, entonces ellos entendieron eso y sabían, por ejemplo, ese manejo climático. Ellos no sufrían de heladas. Ahora cada vez el clima más desequilibrado en el interior de la ciudad, con otros efectos, por ejemplo, el ozono, al sufrir toda esa inversión térmica, en la capa de ozono que nos protege en las capas altas de la atmósfera porque nos filtra los rayos del sol, cuando sucede la inversión térmica se viene hacia la parte de abajo y el ozono respirarlo, digamos, seguido es tóxico,
malo, claro.
Es tóxico y causa afectaciones. Entonces es un efecto más a toda esta locura de ambiental, ¿no? De mil cosas, y eso empieza como un efecto dominó, ¿no? Afectamos una cosa y eso empieza a desencadenar otra y otra y otra y otra. Por ejemplo, ahora ya se está hablando que con este cambio climático, el derretimiento de los polos, la capa de permafrost que es en la zona de la zona boreal, no llegando propiamente al polo, sino antes.
Está más sobre norte, la zona rusa.
La zona,
¿no?
Rusa, sí, la Siberia. Siberia es por excelencia la zona donde más hay esa capa. Pero ahora se está hablando incluso que hay enfermedades que se están volviendo a resucitar.
Aparecer, claro.
Enfermedades de la edad del hielo. O sea, por ejemplo, enfermedades que mataron a nuestros ancestros por allá, los neandertales y eso, murieron de enfermedades que no sabemos, y seguramente parece ser que se están resucitando esas enfermedades que ni siquiera hoy conocemos.
Es que se
ni siquiera
rompió,
sabemos a qué nos vamos a enfrentar.
Se rompió el congelador.
Exacto.
Es que es el problema, ¿no? Y cuando tú abres el congelador y empieza a deshielar todo eso, la cantidad de cosas que nos van a salir.
Que van a salir.
Es decir, fíjense, queridos oyentes, que este tema del calentamiento global no es tan simple como creemos.